Bueno, justo estábamos comentando que no sabemos si esta es la verdadera sintonía de I Like It, pero bueno, pues con esta sintonía entramos en este tarte de I Like It, en la primera colaboración de este nuevo curso. Y bueno, pues para ello ya tenemos con nosotros en los estudios a Joaquín. Kaixo.
Kaixo.
Pues Joaquín, como comentábamos antes en el sumario, hoy nos has traído bueno, pues la biografía de Timothy Leary. ¿Por qué has elegido a este personaje?
Bueno, los que sigan un poco la sección de I Like It, que bueno, sabemos que no a mucha gente seguramente, pero en la última colaboración hablamos un poco sobre esta persona, sobre Timothy Leary, en el esto que hicimos sobre drogas y sectas, que crearon una secta de LSD. Y bueno, dijimos que la vida de este hombre era, pues, era muy, muy interesante, y que prometimos traerla en algún otro momento. Y bueno, pues nos hemos dado bastante prisa con esto, y aquí está el señor Leary. Y nada, pues si quieres empezamos un poco con...
Muy bien, pues ¿quién era este señor?
Vale, pues a modo de presentación, porque algunos, el nombre Timothy Leary no nos dirá mucho. También se le conocía como el Mesías psicodélico y el hombre más peligroso del mundo.
Wow.
O bueno, el hombre más peligroso de Norteamérica, que por aquella época venía a ser el mundo, ¿no?
Efectivamente.
Vale, pues Timothy Francis Leary nació en 1920, o sea, en una familia irlandés-americana, y fue abandonado por su padre, bueno, a su madre y a él, los abandonó su padre cuando él tenía 13 años. Bueno, hemos empezado, como se empiezan, ¿no?, las biografías, ¿no?, desde el nacimiento iremos un poco dando introducción. Por ahora, no, digamos que tenemos una persona normal todavía, luego ya veremos cuál es el punto clave donde empieza a convertirse en este Mesías, ¿no? Pues bueno, eso de fue abandonado por Ayais a su madre, les abandonó su padre con 13 años, como íbamos diciendo. En el colegio, pues era un poco liante, vamos a decir, un poco holgazán, decían sus profesores, y dado a no hacer los deberes. Pero por otra parte, era muy, muy inteligente y, o sea, muy válido. Le costó un poco finalizar sus estudios. Vale, de hecho los hizo en una academia militar y los terminó mientras estaba de servicio en la Segunda Guerra Mundial, pero a los 23 ya estaba graduado en psicología, y en los siguientes 2 años hizo un máster en la Universidad de California, y después un doctorado. O sea que se le daba muy, muy bien la psicología. O sea, era un campo que dominaba bastante, casi como de forma innata. En estos años de universidad, pues también le dieron varios toques de atención, pues por yendo desde consumos excesivos de alcohol. Estamos hablando de los años, pues eso, 1950, 1955, uh-huh. Que bueno, digamos que el baremo moral para que algo se considerara excesivo, pues tampoco era demasiado alto, ¿no? Y bueno, lo más grave que se le pudo achacar en esta época fue pues un incidente en el que se relacionó con el contrabando de alcohol. Vale, teníamos la ley seca así un poco reciente, entonces pues no llegó a mayores, pero bueno, fue algo que marcó un poco su trayectoria. Pues una vez terminó su doctorado, estuvo como profesor asistente en la Universidad de Berkeley, que bueno, aunque sea de series y películas, nos notará ahí como una universidad de renombre. Y también fue pues director de investigaciones psiquiátricas en la Fundación Kaiser y conferenciante en Harvard también. Su trabajo como psicólogo fue bastante reconocida. Unos procesos digamos de diagnóstico de personalidad que publicó, uno de digamos, de diagnóstico de patrones y desórdenes de la personalidad, que se basaban en las relaciones interpersonales. O sea, analizaba cómo una persona se relacionaba con las otras de su entorno para, pues, llegar a este diagnóstico. Uh-huh. Y, o sea, fue una metodología muy valorada y con mucho renombre, ¿vale? O sea, se le dan muy bien los test psicológicos, los test de personalidad. Uh-huh. Ahora empezamos a llegar a la transformación, ¿no? En el hombre más peligroso del mundo, que fue un punto de inflexión. La muerte de su esposa Marianne en 1955, Marianne se suicidó, dejando a Timothy con pues dos hijos. En este momento le hace como un clic en la cabeza a este hombre y ya empieza pues a cuestionarse cosas, ¿no? Y bueno, en un momento, en una entrevista, dice que bueno, era hasta ese entonces era un empleado institucional, anónimo, que acudía a su coche al trabajo pues con largas filas de automóviles y después conducía de vuelta a casa a beber martinis, ¿no? Como uno de los muchos millones de robots de clase media y liberales intelectuales que hay. O sea, ya empieza a dar como muestras de disconformidad con su vida en esta época. Y luego, pues dos años después, en la revista Life se publicó pues un artículo donde pues una persona, la Robert Gordon Wasson, pues hablaba del uso de drogas psicodélicas, concretamente de hongos, que descubrió durante un viaje que hizo a México. A raíz de este artículo, ¿no? Pues empiezan a ganar mucha popularidad este tipo de drogas. Un colega de Timothy Leary, Antonio Russo, pues también ese mismo año viaja a México y prueba estas drogas, pues estas setas, y le cuenta su experiencia a Leary. A Leary le llama muchísimo la atención todo esto, y dos años después, pues él mismo va en persona hasta México para probar, digamos, estas drogas, ¿no? Que tanta fama estaban adquiriendo. Claro, para él fue como un redescubrir el mundo, ¿no? Y se pasa pues casi 10 años investigando sobre esto, ¿vale? Llega a llamar a las drogas tecnologías extáticas, ¿vale? Como instrumentos para, vamos, abrir la mente. Para él no son, digamos, el consumir drogas no es algo que te dé... O sea, resumiendo mucho su teoría, pero eso es que no te da la iluminación por sí, pero sí que es un instrumento muy útil para, digamos, desbloquear la mente o llegar a partes o formas de pensamiento que de otra forma serían muy difíciles o imposibles de alcanzar. ¿Vale? Ahí empieza pues un montón de estudios en este tema y empieza a ganar un montón de renombre en la contracultura, sobre todo pues entre los hippies y estos movimientos que estaban en la década de los 60 pues muy en auge, y empieza a sacar pues muchos modelos de, bueno, uno en concreto que fue el que más popularidad ganó, que fue el circuito de modelo de la conciencia, donde, bueno, pues no vamos a meternos mucho en esto porque es muy loco así para explicarlo de repente, pero hablaba que la mente humana constaba como de 8 niveles, ¿no? Los primeros 4 pues casi que se adquieren de forma innata, y para alcanzar los segundos 4, digamos, los primeros 4 serían más relacionados a la vida terrenal, digamos, la vida en este planeta, entre comillas, porque luego también se fue así un poco al tema espacial, y los otros 4, digamos, los que eran menos accesibles, se llegaba a través de los primeros 4, pero necesitaban como un desencadenante o algo que los activara y que el ser humano pudiera llegar a estos. Uh-huh. Estos, digamos que estos circuitos permitirían acceder ya a circuitos más elevados, ¿no? A cosas que normalmente quedan fuera de nuestra percepción, como, y esto pues podría, pues según él, todo esto, claro, podrían ayudar como a, pues, al desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevas formas de pensamiento, porque al final, y en esto pues, llegué opinión personal, pero sí coincido con él, que nuestros sentidos nos limitan, ¿no?, en nuestra forma de entender el mundo. Uh-huh. Bueno, pues eso, en estos años gana un montón de popularidad, se convierte pues en uno de los referentes de la contracultura, pues da discursos entre miles de personas. Luego también pues recordé un poco el podcast o el programa de
drogas y sectas.
Eso es. Pues también funda como una iglesia psicodélica, ¿no?, donde intenta convertir el consumo del LSD en algo, en parte de sus sacramentos, para que sea legalmente aceptado. Uh-huh. Y claro, todo esto, pues, por parte de la contracultura muy guay, pero por parte del sistema legal de Estados Unidos, pues, no molaba tanto. Yeah. Entonces dijeron, este hombre, igual hay que pararle los pies. Y claro, pues a lo largo de su vida tuvo un montón de problemas legales, no solo en Estados Unidos, ¿vale? Pisó la cárcel pues unas 40 veces.
Wow.
En 4 continentes distintos.
Wow.
Vale, pues tiene un buen récord. También se fugó de la mayoría de ellas, ¿vale? O consiguió salir de forma legal. Vale, digamos, bueno, un
¿de
poco...
¿De forma legal?
Sí, pues con alegatos
Sí, bueno, judicialmente consiguió salir, vale. Pensaba que se había escapado de alguna...
Sí, luego veremos una de sus fugas más notables, también de la que hablamos en Drogas y Sectas, pero vamos a ver un poco más desarrollado esto.
Vale.
Vale, pues el primer problema legal, digamos, que empieza pues en 1965, ¿no? Cuando está viajando a México desde Estados Unidos, y a su hija la pillan en la frontera con un poco de marihuana. Uh-huh. Claro, en este caso, pues él asume la responsabilidad, ¿no? Pues para que no multen a su hija, y queda pues en una... Bueno, le quisieron condenar a una pena de 30 años de cárcel y $30,000. No, estamos hablando de eso, 1965, pues la ley de la prohibición, o sea, cuando empezó, digamos, la guerra contra las drogas, entonces vale. Iban muy a tope con este tema.
Wow.
Y claro, bueno, él apeló y consiguió salir en libertad condicional. O sea, la primera bala, digamos que esquivada. Pero vamos, llevaba la vida que llevaba y bueno, pues de 2 años después también fue arrestado de nuevo en la frontera de México por los mismos cargos, por posesión de marihuana. En esta ocasión, pues él alegó que el agente en cuestión estaba conspirando contra él. Bueno, era una persona muy popular en esta época ya, y que, bueno, fue como una encerrona para intentar devolverlo a la cárcel. Pero bueno, un año después la Corte Suprema pues cede al recurso del INDI y, bueno, o sea, en el caso conocido como Liri contra los Estados Unidos, gana Liri. La gente en esta época vio como un reflejo de la guerra contra las drogas y pues evidentemente el ganador en este caso pues fueron las drogas, con su campeón de la época, Timothy Leary. Vale, pues justo cuando se vino bastante arriba este hombre, y justo cuando se anuló la condena, pues se anunció como candidato para gobernador de California, o sea, compitiendo contra Ronald Reagan. Además, Se vino arribísima. Claro, tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, como el referente absoluto de la contracultura en la época. Claro. Entonces, en su campaña, pues estuvo colaborando a John Lennon, Yoko Ono, o sea, digamos, toda la élite artística cultural de la época estaba con él. Claro que tampoco eran mayoría y no llegó a ser gobernador, por desgracia.
Una pena.
Pero bueno, el Estado, o papá de Estados Unidos, no le gustó mucho esto. Y bueno, se vio la posibilidad de anular su recurso tal y cual. Entonces, en 1960, lo condena a 10 años en prisión por el conflicto este anterior de 1968. Esta vez no pudo librar, sí que pasó 2 años, pero... En algún momento alguien, bueno, se le ocurrió hacerle una evaluación psicológica a una persona que se dedicaba a crearlas y esto, y pues en esta evaluación el resultado fue que Timothy Leary era una persona muy conformista, con nulo riesgo de escape y muy muy obediente. Entonces lo asignaron a trabajos de jardinería. Pues esto no hay que tener dos dedos de frente para ver que...
Seguramente lo harían incluso con su mismo test en el que él pues, inventó.
Seguramente. O sea, es que es un poco de chiste esto.
Sí, un poco.
Y bueno, pues se veía venir, ¿no? Pues que en un momento acabó escapando, pues saltó una tapia con ayuda de una organización. Uh-huh. Bueno, creo que hablamos de esto también en lo de Drogas y Sectas.
Me quiere sonar bastante.
De sí. Weathermen, creo que se llamaba la organización.
Ah, sí. Sí.
Y pues bueno, de ahí huyó con ayuda de esta gente y luego de las Panteras Negras también, huyó a Argelia, a un piso franco que tenían ahí. Casualidad que este piso franco era propiedad de un traficante de armas, y Timothy Leary, pues como que no se pudo aguantar lo de ser discreto y estar quietecito en un sitio, y enseguida empezó pues a hacer fiestas en casa de este hombre, a invitar a la gente, tal y cual, y a este señor, que no traficaba con armas y digamos, imagino que le gustaría estar bajo radar, no le hizo mucha gracia a esto, y acabó intentándolo secuestrar. A Timothy Leary.
Wow.
Claro, este, bueno, ya estamos viendo un poco el perfil de este hombre, dijo que Nanay, o sea, que huyó a Suiza con su pareja de aquel entonces. Y en Suiza, pues también estuvo alojado en un piso franco. Claro, al año y pico, el abogado de Nixon, que ya, digamos, tenía un conflicto casi personal contra este hombre, pues a través de su abogado pidió la extradición a Suiza, y Suiza, bueno, lo único que hizo fue encarcelarlo, pues también en una cárcel de mínima seguridad, pero no se negó a extraditarlo a Estados Unidos como estaban pidiendo. Vale, recordamos que en este momento era alguien súper perseguido, o sea, el enemigo público número uno prácticamente. Y bueno, libró de ir a la cárcel, hasta ahora por lo menos. Tras año y pico, bueno, menos de un año, su condena fue reducida y consiguió salir. Y pues se dedicó pues, a viajar por el mundo, un poco huyendo del brazo legal de Estados Unidos. Pues estuvo en Viena, Beirut, Afganistán, o sea, no sé, en Afganistán, Kabul, o sea, muchos países, intentando siempre evitar la posibilidad de ser extraditado, pero en un momento coge un avión de una aerolínea estadounidense, que bueno, que hacía escala en Reino Unido, y bueno, pues por lo visto, por ley, si un prisionero, alguien buscado por el gobierno de Estados Unidos, toma un vuelo de una aerolínea estadounidense, sería posible detenerlo. En este momento pide asilo, le sucede esto, en un viaje a no sé dónde era, bueno, pues encima toma un avión y...
Sí, claro, a cualquier otro lado del mundo, que no fuese a Estados Unidos.
En su eterno viaje, y bueno, en una escala en Reino Unido, pues lo detienen. Él pide asilo político en el país, pero no les concedido, y se pone una fianza de 5 millones de dólares para este hombre. Era la fianza más alta de la historia de Estados Unidos que se había puesto. O sea, que en 2006, que es cuando es esta bibliografía donde sacó la información, pues sería el equivalente a 21 millones de dólares de fianza.
Wow.
Y ya, bueno, pues Richard Nixon se cuelga de la medallita de haber capturado por fin a Timothy Leary. Lo encierra, bueno, hay una serie de juicios donde los jueces entienden que si dejan libre a este hombre va a seguir pues difundiendo su mensaje que va, digamos, en contra de todos los principios morales de Estados Unidos, y no hay más remedio que encarcelarlo, ¿vale? Entonces, en este mismo año lo condenan a 95 años de cárcel en la prisión de Folsom, o sea, sonará igual de la canción de Johnny Cash, de Folsom Prison Blues. Y bueno, pues ahí ya se dedican un poco a machacar a este hombre, a intentar hundirlo y a que cambie de esto, ¿no? Y entonces empieza una guerra psicológica contra él. O sea, llegando incluso a ponerlo en una celda contigua a la de Charles Manson, que ya sabemos que, bueno, nos sonará que... Creo que no hablamos de él en lo de drogas y sectas, pero...
Me
bueno.
Quiere sonar que sí, ¿eh? Pero igual no... Bueno...
Bueno, pues posible sí, posible no. Pues bueno, para poner un poco de referencia, era un... personajillo bastante, de moral bastante cuestionable, que también usaba LSD en su secta, ¿no? Pero para someter un poco la conciencia de la gente, llegando incluso a que sus seguidores pues cometieran asesinatos. Claro, este hombre, digamos, Charles Manson, era la antítesis de Timothy Leary, ¿no? Alguien que quería usar el LSD y las drogas psicodélicas para llevar la humanidad a otro nivel, para conseguir un avance, hermandad, no sé qué, pues lo pusieron al lado de una persona egoísta, súper destructiva, que usaba el LSD para fines propios, y además no moral más que cuestionable.
Bye.
Claro, dicen que Timothy Leary, cuando vio este posible uso, como que se vino bastante abajo y se... Vamos, se le rompió algo dentro, ¿no?
Se rayó.
Eso es, se rayó bastante y dijo, bueno, o sea, se puede usar para el bien, pero hay gente que...
Que no lo hace así.
Eso es, está haciendo justo lo contrario. Y bueno, luego también, pues hubo una campaña de difamación contra él en la contracultura, ¿no? Donde se dijo que había actuado como confidente para el FBI, pues eso, para reducir su condena. En un momento él incluso dice que sí, que es así, que él ha dado pues datos, pues por ejemplo, de la asociación, bueno, de la agrupación que intentó, bueno, que consiguió de hecho sacarlo de la cárcel, los Weathermen, contra los Panteras Negras, contra varias personalidades de la contracultura. Y bueno, o sea, su imagen se ve bastante perjudicada por eso. Años después se vio hablando que, por ejemplo, con la gente de Weatherman, que a través de terceros, no sé ya decir a través de quién, pero que él se comunica con ellos y les dice que el FBI le ha propuesto hablar, entonces que la información que dio en ese momento como que fue pactada, como para minimizar daños, no sé qué, entonces digamos que se convirtió un poco en mártir para poder conseguir un poco antes esta excarcelación. Bueno, en la cárcel ya digamos que deja un poco de lado el mundo psicodélico, y ya se centra más pues en otras cosas como el internet, que estaba en auge en aquella época. Estamos hablando de pues, 1990 y poco, o sea, 90, 91. Uh-huh. Entonces se centra más en estas cosas. Pues, a ver, perdón.
No, tranquilo. Sí. Sigue.
Vale. pues eso, también desarrolla pues modelos informáticos, no sé qué, pues aquí también, o sea, al final el tío este era un genio, entonces al mundo de la informática también hizo pues bastantes aportaciones. Uh-huh. Y bueno, ya un poco cerrando el ciclo, pues en 1995 se le diagnostica un cáncer de próstata inoperable. Y un año después, creo, 2 años, uh-huh, fallece. Uh-huh. Algo curioso también relacionado con su muerte es que fue una de las primeras personas que fue enviada al espacio después de morir. ¿Sí? Lo cremaron y sus restos fueron enviados pues, en un cohete a
por ahí,
fuera de órbita. Vale, dicen que la caja donde estaban sus cenizas también pues introducieron ciertos regalos para posibles visitantes del espacio o quien se encontrara por esas cenizas, que bueno, nos podemos imaginar, ¿no?, que iba en esa caja, no hace falta que cuente mucho más. Y bueno, esto sería un poco la historia de Timothy Leary. Es una vida interesante, creo.
Me parece muy curioso que siendo, o sea, todo lo que nos has contado, siendo el enemigo público número uno de Estados Unidos y que todo lo que pasa en Estados Unidos es el mundo, ¿no? En plan, todo lo que pasa lo conoce todo el mundo, por así decirlo, y sobre todo igual en aquella época más, como no haber oído tanto sobre Timothy Leary. Y con todo lo que me has dicho de la fianza más grande, hay como récords que ha conseguido el Timothy Leary que me resulta curioso que no haya sido como tan oído su nombre. Igual a mí no ha sido tan oído, igual luego las oyentes dicen, sí, ha sido bastante oído, no lo sé, me parece como curioso.
Sí, la verdad que la fama de este hombre fue como bastante contenida en Estados Unidos. O sea, de hecho fue un escritor muy, muy prolífico. No sé cuántos libros tendrá a su nombre, pero estamos hablando de docenas de libros, o sea, de temas súper diversos. Pero la mayoría están en inglés. O sea, que hay como un esfuerzo como para contener, digamos, la información sobre este hombre en España, donde sí, ya, digamos, desbordó, que fue Estados Unidos, pero bueno, para los que no conocían a este hombre, para los que eso quieran saber un poco más, pues tenéis ahí bastante información en internet y bueno, uh-huh, en cuanto empecéis a oír canciones de la época o así, pues veréis que se les hace un montón de referencias, uh-huh, y que joder, en su día fue el Mesías.
El Mesías total, sí. Ay, qué bueno. Joder, pues yo que ni es que no sé cuál será de aquí el siguiente capítulo. Me hace gracia como que vayamos hilando los siguientes capítulos con algo comentado en los anteriores. Pero bueno, pues no sé, si te parece guay, dejamos aquí esta colaboración de hoy, esta primera colaboración de este curso. Y pues el mes que viene estaremos atentas a ver cuál va a ser el siguiente capítulo de...
A ver qué se nos ocurre.
Ay, la que total, esto parece como un libro, no sé cómo se les llaman, un audiolibro, ¿no? De que siguiente capítulo, a ver qué pasa.
Sí, la verdad es formato interesante, intentaremos mantenerlo hasta que se pueda.
Hasta que se pueda, igual ya llega un punto que no...
Eso es.
Que ya está. Pues Joaquín Millesker, por venir hasta la radio para hacer eso, también lo agradecemos un montón, es bastante más guay. Y por traernos esta vida tan interesante de Timothy Leary. Y nada, pues lo dicho, pues nos escuchamos de aquí a un mes.
Entonces, agur, y hasta el mes que viene.
Bye, agur, Rondi San. Oh, yeah!
but she's waiting, she's been waiting. A traveling line for the fiending man, 'cause he wants one.